Saludos. De nuevo estamos juntos. Espero que hayan tenido un buen tiempo haciendo su tarea en el libro de Gálatas. Espero que haya sido un buen repaso para aquellos que ya han estudiado un poco más sobre la reconciliación, la justificación, la herencia que el Señor Dios nos da en su Hijo al hacernos sus hijos, al adoptarnos, al hacernos herederos. Todas esas riquezas espirituales están escritas ahí para nuestro bien. Nosotros hicimos una tarea en particular, espero que haya hecho su tarea de escribir en un párrafo el significado, la definición de la gracia de Jesucristo, y que haya podido comentar con algunos compañeros, amigos, familiares, cómo nuestra biología no cambió en la misericordia de Dios, no cambió cuando pecamos y cuando nos salvó, también respetó esa biología que Él mismo diseñó. Gracias, ¿verdad? Gracias a Dios que pudimos seguir siendo lo que, así como nacimos, el bebito, la bebita, y nos perdonó como hombre y como mujer, y que nos ve en Cristo, sin diferencias, ninguna otra diferencia, ninguna habilidad o talento u oficio, o profesión, o condición social. No, él no lo toma como con algún valor para otorgarnos su perdón. Él nos ve como lo que somos, y eso es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿La ves? Creo que ya la estamos viendo un poco mejor, ¿verdad? Vemos su cromosoma XXX y vemos, es una mujer creada por Dios. Es una mujer que tiene una descripción, si está sin Dios, una descripción muy triste. Pero cuando es salva, esa descripción cambia. Y eso es lo que vamos a estudiar más adelante, pero no vamos a continuar si no antes oramos. Nos encomendamos nuestro corazón al Señor para que Él sea el que haga más abundantemente en este entendimiento, para que, dice también la Escritura, para que podamos nosotros comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Oremos. Padre, concédenos eso. Concédenos orar por nuestro prójimo y por nosotros mismos, de tal manera que nuestro corazón se ensanche para comprender la grandeza del amor de tu Hijo, para comprender que Él en el principio Él era el Verbo creador de nuestras células, nuestros cromosomas, de nuestro gen y de nuestro ADN, que Él decidió hacernos hombre o hacernos mujer. Cuando nos perdonó, siguió respetando ese diseño. Gracias, Señor, por esa grandeza, por enviar a tu Hijo a morir, por resucitar a tu Hijo y darnos las promesas de salvación, por cumplirlas, por todo ese gran tiempo de cientos de años en los que se confirmaba vez tras vez que solo tú eres poderoso para salvarnos y nosotros totalmente incapaces de salvarnos. Gracias. Y ahora, dinos cómo debemos de ser descritos, dinos cómo tu gracia y tu misericordia nos cambia. Y sí nos redime eso que el pecado sí afectó, esa descripción que el pecado sí hizo de nosotros y que nos avergonzó y que nos llenó de miedo, Padre. Ahora sí dinos cómo debemos ser y que en tu Espíritu lo seamos. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tenemos seguimos con nuestra tercera lección. Dijimos que es mucho más ánimo porque es la mujer con Cristo. A la lección pasada pudo haber sido, también se aplica a hombres y mujeres, puede ser el varón con Cristo, puede ser el varón salvo, ahora podemos decir también el varón sabio, pero vamos a concentrarnos en ese mandato, esa encomienda que tenemos en esta clase de concentrarnos en el ministerio de la mujer. Entonces, con este comentario es para aclarar que no estamos haciendo una discriminación, no estamos diciendo que solo este material es aplicable a la mujer. No, Simplemente que estamos construyendo un fundamento que nos va a ayudar a donde sí va a ser exclusivamente útil para el Ministerio de la Mujer, donde vamos a llegar a una diferencia muy puntual. Pero mientras, pues vamos todos juntos aquí en este conocimiento. Gracias por su atención. Llegamos a la descripción de la mujer sabia, pero habiendo repasado que, ¿se acuerdan que hubo unas consecuencias de nuestro pecado? Fueron muy puntuales estas consecuencias, estas penalidades que Dios dio, están en Génesis 3, y era la mujer creada que tenía una relación con Dios, una relación con su prójimo, una relación con sus descendientes, pero tristemente, trágicamente, se vieron afectadas. Ya no hubo más posibilidad de tener una reconciliación. Aunque los seres humanos vivíamos juntos, siempre había problemas y conflictos en nuestras relaciones. Difícilmente alcanzábamos a tener una buena relación con nuestro prójimo, de amor incondicional, de amor entregado, como el que Cristo nos mostró. No teníamos. Con Dios ni se diga, ya no podíamos. Él es santo y nosotros no podíamos tener relación con Dios. Y nuestra relación con la descendencia iba problemática también. De hecho, el libro de Malaquías dice que en Cristo iban a regresar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Es decir, no era un amor puro, no era un amor que pudiera estar ahí dispuesto sin ninguna condición. Siempre estaba ese amor condicionado, ese amor bajo la consecuencia y resultado de todas estas penalidades. Esa era nuestra condición. La línea del tiempo que pusimos en la lección pasada, de esta vez se repetía esto. Año tras año, seguirlo viendo hasta que Cristo vino. Era todo eso, daba descripciones, aunque éramos una mujer creada, éramos una mujer caída. Las muchas maneras de describir esta mujer caída la encontramos en Proverbios, que es como una mujer extraña, una mujer ajena, una mujer adúltera, corrupta, mentirosa, mala, condenadora. Todas estas. Pero tenemos la mujer salva en Cristo, la mujer que ha recibido salvación, la salvación de la gracia de Cristo en su resurrección, en su crucifixión y resurrección. Tenemos esto. Dijimos que en medio de esta salvación no nos cambia ni el pecado ni la salvación, nos cambió nuestro sexo. Un hombre creado pecó. Siguió siendo hombre y fue salvo y siguió siendo hombre. Una mujer creada con sus cromosomas XX, todos, pecó y siguió siendo mujer con sus cromosomas XX. Fue salva y siguió siendo mujer con sus cromosomas XX. De alguna manera vemos que esta biología no se vio afectada en ningún momento. La vida de esta biología, es decir, la vida en la célula, el gen y el ADN, el pecado la afectó y la salvación también la afecta porque nos da una esperanza de restauración completa. Esta es una verdad hermosa. Espero que podamos darle pensamientos y tiempo para reflexionar en esta verdad tan hermosa que nos ayuda a tener gran esperanza en la resurrección. Cuando mi célula ya no muera nunca más, cuando resucite y nunca más muera, y cuando mi gen y mi ADN estén perfectos, ya no con las debilidades que tengo. Y gracias a Dios también porque el pecado no me hizo una persona que fuera ajena a lo que Dios había creado. Nos dejó varón, nos dejó mujeres. Gracias, ¿verdad? Que el pecado no cambió el cromosoma y la salvación no cambió el cromosoma. Nos dejó, hombre, la razón, solo la misericordia y la gracia de Dios, solo eso es lo que tenemos. Y, bueno, ¿Qué es lo que la salvación puede cambiar o afectar? Ya dijimos que es la resurrección, que es lo que la Biblia nos dice. Nosotros todavía no podemos ver esta biología restaurada. ¿Cómo mi célula, mi gen, mi cromosoma, el de usted, va a ser restaurado? No sabemos. Todas las mañanas yo me levanto con mucho dolor en mis articulaciones. Por más que cuido mi alimentación, mi ejercicio, mi descanso, cada vez me duelen más. Es una herencia que recibí en mi genética. Pero mi genética no me dice que esto va a ser restaurado. Sin embargo, las escrituras sí me dicen que mi genética va a ser restaurada. Mi genética va a ser, voy a resucitar y un día ya mi célula ya no va a caer. Es lo que las escrituras dicen y lo creemos. Por fe creemos recibir esa gracia y por fe creemos recibir esas promesas de redención completa. Pero ese es un futuro que puede suceder en una hora o puede tardarse otros 10, 15, 20 años, siglos, milenios. No sabemos la hora del día de la resurrección que nuestro Dios ha preparado para todos nosotros, los que creemos. Entonces tenemos una definición de mujer, como ya hemos visto, tenemos una descripción de mujer, que esta descripción, así como el pecado afectó la descripción de la mujer, la salvación también afecta la descripción de la mujer. El pecado no afectó la definición de la mujer, la salvación no afectó la definición, pero el pecado sí afectó la descripción, así también la salvación afecta, tiene influencia sobre la descripción de la mujer. ¿Cuál era la descripción de la mujer cuando pecó? Era una mujer extraña. ¿Cuál es la descripción de la mujer que sí ha creído en el amor y la gracia de Cristo, que tiene comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo es la descripción de esa mujer que tiene fe en esto? Es una mujer justificada. Es una mujer reconciliada, es una mujer salva. Esa es la descripción de la mujer. Vamos a tratar de adentrarnos un poquito más en esta descripción y volvemos a usar el libro de Proverbios. En Primera de Reyes 4:32 ya leímos este versículo donde dice que Salomón escribió todos estos proverbios, muchos proverbios y cantos, y que eso a nosotros nos daba una idea de toda su reflexión, su meditación que tuvo para definir a la mujer, para describir a la mujer, perdón. Esa reflexión de Salomón fue importante, es importante para nosotros porque él es fue el hijo de David, y David tuvo una comunión personal e íntima con Dios que todavía sigue bendiciéndonos a todos, y ese fue el hogar que preparó a Salomón para tener una descripción correcta de qué, de esta mujer justificada, reconciliada y salva. Salomón por fe pudo ver a esta mujer. Y eso lo tenemos en un proverbio que es para todos sumamente conocido. Yo sé que este proverbio 31 es hermoso para muchas personas. Algunas amigas mías me dicen que ellas fueron el primer pasaje de la Biblia que leyeron, Proverbios 31, y es muy conocido por la iglesia y es muy conocido por todos nosotros. Y nos gusta de muchas maneras, pero vamos ahorita a leerlo, vamos a pensar en Proverbios 31 con esto en mente. Es muy importante que lo consideremos. Proverbios 31 sería la descripción de la mujer salva, de la mujer sabia, de la mujer que conoce el amor del Padre, que conoce la gracia de Jesucristo, que tiene comunión con el Espíritu Santo. La mujer creada, la mujer extraña, no tiene esta sabiduría. Dijimos que una mujer sin Cristo no podía ser una mujer que dejara de ser mala, que dejara de ser contenciosa, rencillosa, rencorosa, que pudiera dejar de ser una mujer que nada más pensara en lo suyo, siendo voluble, egoísta. No se puede. No se puede. El pecado afectó la descripción de esa mujer, afectó su comportamiento. Ahora vamos a ver entonces cómo el Espíritu Santo afecta, cambia, tiene influencia directa y nos da una descripción diferente a esa mujer extraña. Nos da la descripción de una mujer sabia. Vamos a leer Proverbios 31 para poder constatar que la sabiduría que está describiendo Salomón, que aunque sí se dice que Salomón no fue el que escribió este proverbio, hay que reconocerlo, que hay quienes dicen que Salomón no escribió este proverbio, pero independientemente fue una herencia que el mismo el rey David y hombres como Salomón hicieron por estar reflexionando con sabiduría en la descripción de una mujer que teme a Dios, una mujer que cree en la salvación que Dios prometió y cree en el cumplimiento de la salvación que Dios hizo. Vamos a ver el Proverbios 31. Ya saben que los primeros versículos hablan acerca del de otro contexto y comenzamos en Proverbios 31, versículo 10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alabadla en las puertas sus hechos. Y alabadla. Este es el Proverbios, capítulo 31, versículos 10 al 31. Este pasaje contiene parte de esta descripción de la mujer sabia. Es una mujer que teme a Dios. Pero esta descripción del capítulo 31 es acompañada por muchas otras descripciones que encontramos en el mismo libro de Proverbios. En el libro de Proverbios vamos a encontrar como, bueno, ya dijimos, mujer virtuosa, está la mujer fiel, fidedigna, digna de confianza, sincera, correcta, trabajadora, dispuesta, precavida, considerada, responsable, ordenada, fuerte, segura, hábil, diestra, generosa, intrépida, creativa, honorable, alegre, amada. Estas son descripciones de Proverbios 31, pero también están en otros proverbios. Así como Salomón y el grupo de sabios, el grupo de hombres que reflexionaron acerca de la descripción de una mujer que no teme a Dios, que está separada de Dios, también pudieron ver a la descripción de esa mujer salva, que ha sido justificada y reconciliada con Dios, esa mujer que ha creído en la promesa. Es decir, aunque Salomón estuviera hablando siglos antes de la obra de Jesucristo, ellos, ese pueblo, Ya por fe veían hacia adelante, veían en la promesa que Dios iba a cumplir. Ellos tenían un tesoro también de una promesa. Nosotros en el siglo XXI, después de Cristo, tenemos el cumplimiento de la promesa. Pero ellos tenían la promesa. Y en esa promesa en que Dios iba a ser fiel en cumplirla, era que ellos pudieron describir a esta mujer. Esta mujer que decimos temía a Dios, significa esta mujer creía en la promesa de la salvación. Entonces la descripción es la misma. Esta mujer pudo llegar a ser una mujer virtuosa porque creyó en la promesa de salvación. Si nosotros llegamos a ser una mujer virtuosa, es porque creemos en el cumplimiento de esa promesa de salvación. No hay otra manera. No podemos dejar de ser una mujer extraña sin Jesucristo. Creemos en lo que Él iba a hacer o nosotros ya creemos en lo que Él hizo. Entonces, con este pensamiento, nosotros debemos de acercarnos otra vez al libro de Proverbios. Debemos de ver que toda esta descripción de la mujer salva es una descripción que nos va a nosotros ayudar a ver con esos ojos que Jesús nos ve. Cuando en Lucas 7 Jesús le dice a Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Qué era lo que Simón técnicamente debió de haber respondido? Vamos a ver, si a nosotros Jesús nos dice, ¿ves a esta mujer? Técnicamente, ¿qué es lo que debemos ver según las Escrituras? Vamos a ver que es una persona que es creada por Dios. Vamos a ver a una persona que tiene cromosomas, sus 23 cromosomas de cada célula son XX. Vamos a ver a una persona que o no cree en la promesa, en el cumplimiento de la promesa de salvación, o ya ha creído en el cumplimiento de la promesa de salvación. Si no ha creído, entonces, ¿qué podemos esperar de la descripción de una mujer así? No puede haber mucho. No le vamos a decir que esa es su descripción, pero las Escrituras así la describen. ¿Y qué vamos a esperar de una mujer que confiesa haber creído en el cumplimiento de la promesa de resurrección? ¿Qué es? Esto que leemos aquí es la descripción de esa mujer. Sus cromosomas los definió Dios. Esta descripción la definió Dios, pero en el cumplimiento de Jesucristo. Es por Jesucristo que podemos llegar a hacer esto. Es por Jesucristo que no vamos a buscar esa descripción de la mujer extraña. Es que vamos a buscar ser descritas como la mujer salva. Esta es cuando empezamos, compañeros, empezamos a reflexionar más profundo en el porqué de nuestro ministerio. Nosotros no podemos hacer que una mujer sea generosa. Nosotros no podemos forzarla a que sea una mujer generosa como lo vimos en este proverbio o como lo estamos viendo en la pantalla, en la descripción. Nuestro propósito en el ministerio no es que una mujer sea generosa. Es bonito, muy bonito que una mujer sea generosa. ¿A quién bendice esa mujer con su generosidad? A su familia, a sus amigos, a su comunidad. Muy bien. Pero ¿es ese nuestro propósito? No, de acuerdo a todo lo que hemos visto, ese no puede ser nuestro propósito. Esa es una consecuencia. Pero nuestro propósito es que esa mujer sea una mujer salva. Esa mujer sea una mujer justificada y reconciliada. Y que gracias a esa descripción, entonces otras descripciones se añadan. Entonces esa mujer salva, reconciliada, justificada, puede ser una mujer sincera, correcta, dispuesta, considerada, responsable. Vamos a pensarlo bien en nuestro ministerio. Incluso vamos a pedirle perdón a Dios. Porque si lo único que nosotros vimos en una mujer es que una mujer era generosa o no era generosa. Si una mujer era alegre o no era alegre, si una mujer era responsable o no era responsable, si una mujer era creativa o destructora. Si lo único que pudimos ver nosotros en otra mujer fue eso, vamos a corregirnos, vamos a cambiar, vamos a aceptar la invitación que Jesús nos hace y a contestarle correctamente su pregunta. Y nosotros vamos a ver a esa mujer que necesita creer en la salvación, en la justificación, en la reconciliación con Dios. Pero vamos a hacer todo lo posible por eso. Y después vamos a ver cómo esa descripción de una mujer virtuosa, de una mujer sabia, va a ser obra y fruto del Espíritu Santo en ella. Esto quiero que vayamos pensando, lo vamos a desarrollar durante más lecciones, pero ahorita que estamos en esta unidad 2, preparándonos hacia el futuro de más unidades, vamos a retomar nuestro ministerio. Vamos a pensar en las mujeres a las que ministramos. Vamos a pensar en nuestro propia vida. Soy una mujer que creo en la gracia de Jesucristo, en el amor del Padre, en la comunión del Espíritu Santo. Soy una mujer salva. La descripción de mi vida refleja que soy una mujer salva. Y en el afán de responder estas preguntas es como nosotros nos vamos a preparar para ese ministerio. Si no, es que nosotros necesitamos esa ayuda. Nosotros necesitamos que alguien me explique, alguien me enseñe, alguien me ayude a orar para que yo pueda tener ese entendimiento de que aunque soy mujer creada, soy mujer que pude haber rechazado la gracia de Dios y necesito aceptarla. Necesito entenderla, necesito valorarla, necesito tener esta fe para creer en ese perdón que Jesús me da, de mis pecados, de mis rebeliones, de mi incredulidad, y también entonces en ese perdón poder tener la esperanza del cumplimiento de esas promesas de redención completa. Si usted, mi hermana, amiga, compañera de estudio, todavía no tiene esta seguridad. Todavía usted está tratando nada más de crear una descripción como esta a los ojos de los demás. Haga un alto y vea primero, usted tiene la descripción de ser una mujer salva, justificada, reconciliada, porque en verdad cree lo que Dios ha hecho. Con este pensamiento los dejo para que en este estudio de la última tarea, lo siga explorando. Vamos a leer todo el libro de Proverbios y vamos a escribir 20 descripciones sobre la mujer salva, es decir, sobre la mujer sabia. Y vamos a buscar el significado en el diccionario. Y en cada uno de esos significados, usted pregúntese, yo quiero esa virtud, quiero esa descripción, ¿solo por el puro placer de tener esa descripción? ¿O quiero esa descripción porque es el reflejo de que soy salva? Es el reflejo, es el fruto de mi reconciliación con Dios. En este pensamiento los dejo, hagamos la tarea y nos vemos en la siguiente lección, que va a ser la última lección de la unidad 3. Estamos en esta esperanza de la mujer salva. Dios les bendiga. Hasta pronto.